La humanidad está frustrada, la celebración comienza. Ese es el nombre completo del libro y va la introducción. Dice así. ¿Quién no piensa y cree, al menos una vez al día, que las cosas podrían estar mejor? Podrían, decimos, por no decir deberían. Va con ladridos y avión. Mi vida, la vida en general, el mundo, la humanidad, mi cuerpo, las relaciones, la economía, nuestra economía, la película, la peli, este momento debería ser mejor. Nos decimos con mayor o menor frecuencia y conciencia. Mejor, decimos, o al menos diferente. ¿Hay algo que duela más que creer que este momento debería ser diferente? Entre pensar y creer hay una gran diferencia. Digamos que pensar en sí no significa nada. Los pensamientos suceden como si fueran propuestas. Digamos que creer es dar atención a un pensamiento, elegirlo, enfocarlo, atesorarlo. La atención genera impresión de realidad. La atención organiza la realidad. Entonces, creer es dar categoría de realidad a un pensamiento. Creer es dar realidad al pensamiento. Tal vez el siguiente pensamiento, creído, realizado, sea la síntesis de lo que solemos entender por frustración. Dos puntos. Esto debería ser diferente. Pareciera que las criaturas humanas vivimos así, insatisfechas. Y lo que parece más doloroso, vivimos pretendiendo satisfacer, negar, tapar. Satisfacer en el sentido de negar, tapar, nuestra insatisfacción. Digamos, nuestra parte insatisfecha. Como si el agujero pudiera taparse, como si no fuera un portal profundo e insistente. Admitámoslo. No tenemos mucha noción acerca de qué hacer con nuestras desilusiones y nuestros fracasos. ¿Acaso el despliegue de la humanidad tenga que ver con este proceso o chispazo o serie de chispazos que podemos entender como un amigarnos, un hacer las paces con la naturaleza frustrante del mundo en que vivimos? El mundo, este mundo, al menos para la conciencia humana actual, es un mundo frustrante. Hay algo que pareciera que la voluntad nunca va a llegar a dominar o controlar. En tanto más insistimos, el mundo más insiste, se resiste. Las puertas, en tanto más las golpeamos, tanto más devienen muros infranqueables. ¿Acaso estamos pretendiendo abrir puertas que no existen? ¿Acaso los muros que separan nuestro interior de ese exterior que llamamos el mundo, no existen? ¿Acaso los muros que separan interior y exterior no existen? ¿Acaso nos frustramos porque creemos en esa división? La percepción de una división entre un interior y un exterior, llamémosle percepción formal o separativa, va a tener mucho que ver, como veremos durante el libro, con la experiencia de la frustración. Una de las hipótesis que probaremos acá es esta: la frustración es una invitación a poner en cuestión la percepción de esa separación. El de la frustración fue siempre uno de mis temas personales favoritos. No digo tema en el sentido de algo teórico, intelectual. Digo tema para decir denominador común de las experiencias de mi vida, sensación o emoción recurrente, textura organizante de mi existir, en tanto individualidad en un mundo colectivo y complejo, propuesta de juego y campo de investigación. La frustración se me presenta como un campo de investigación muy nutritivo. No digo que no me siga doliendo frustrarme, sigue doliendo cada vez, pero a la vez, en tanto voy reconociendo, o una parte de la conciencia va reconociendo lo poderoso y liberador de todo proceso de desilusión, sobre todo lo poderoso y liberador de decidir ver ese proceso como una investigación creativa y no como una desgracia, bueno, cada nueva caída es recibida con al menos un poco más de gracia. Sigue doliendo caer, pero en el fondo o en algún momento alguna parte de mi sistema reconoce que no me estoy cayendo, sino que me estoy acostando. Es una cuestión perceptiva o interpretativa, aunque crea que no lo estoy decidiendo, aunque crea que algo salió mal, aunque crea que hubo un accidente, el resultado es que mi sistema se recuesta. Acontece una humildad. Hay una inteligencia sutil, compleja, operando en el desmantelamiento de las inteligencias sesgadas de mi personalidad. Claro que a mi personalidad, a mi persona, a mi personaje, a mi ego, podemos decir, claro que le molesta y le duele que le cuestione sus cartografías. Sentir ese dolor y esa molestia parece ser un paso inevitable para acceder a la posibilidad de reconocer esa otra inteligencia que necesita frustrarnos, acostarnos, para que podamos recibir su regalo. ¿Cuál es la diferencia entre caerse y acostarse? Solo una interpretación, solo una idea. Caer es un proceso percibido como error. Acostarse es un proceso reflexivo percibido como efecto de una voluntad, como voluntad. Un mismo movimiento es interpretado de dos maneras diferentes. Uno viene de afuera, entre comillas, el otro de adentro, entre comillas. O en itálica está en el libro. Hay muchas palabras en itálica que no las puedo leer en itálica. Podría inventar un tono, una entonación para la itálica, la inclinada. Comprender la sabiduría profunda de la frustración es comprender que caerse y acostarse son el mismo proceso. Es comprender que la voluntad personal interpreta como error lo que no puede significar como voluntad. Lo que no puede significar como voluntad lo interpreta como error. Hay una voluntad más amplia, compleja y sutil, y la frustración es la encargada de ponernos en contacto con ella. Duele, molesta, pero es necesaria. Personalmente, muchas veces me rehúso a sentir ese dolor y esa molestia. Así me rehúso a recibir el regalo de conectar con esa voluntad más compleja. Ese dolor molesto es la apertura de una parte de mi estructura perceptiva y sensible, que se había cerrado para organizar sus energías, para sobrevivir, para crear sus cosas estables, o aparentemente estables, podríamos decir. Para recibir ese nuevo regalo, para crecer, necesito abrirme. La frustración es esa apertura. Y sí, abrir duele. Eso que llamamos frustración, o también desilusión o fracaso, es algo que el ser humano no termina de enfrentar, de comprender, de permitirse experimentar. A la vez, pareciera ser algo fundamental de lo que nos constituye como seres humanos. Pienso que las personas nos sentimos frustradas por no asumir nuestras frustraciones. Si supiéramos frustrarnos en serio, comprenderíamos que la frustración es parte de un proceso de crecimiento y no un estado desgraciado, fatal y negativo, del cual tendríamos que huir o quisiéramos huir. Como no comprendemos la caída, huimos, nos medicamos. Intentamos escapar de la frustración con esperanzas, entonces nos quedamos esperando. Hoy las personas vivimos frustradas porque no sabemos disfrutar, saborear, sentir, estar presente. Presentes. Vivimos esperando otra cosa. El punto es que para disfrutar, para sentir, para estar presentes, necesitamos frustrar las ideas sobre lo que es disfrutar. Necesitamos frustrar las ideas sobre lo que es disfrutar y sobre lo que nos hubiera gustado sentir y sobre cómo nos hubiera gustado que fuera este presente. Pero no lo hacemos porque esas ideas nos encantan y vivimos bajo su hechizo. Vivimos esperando o luchando para que las cosas sean diferentes así como creemos o como creímos que deberían ser o haber sido. No sabemos celebrar, podría ser la síntesis, no sabemos celebrar, o más bien creemos no saber celebrar. Las criaturas humanas vivimos en gran medida sumergidas en un pantano profundo de insatisfacción. Como no sabemos qué hacer con eso, entramos en adicciones que nos anestesian, ficciones que nos insensibilizan. La hipótesis fundamental de este libro podría resumirse entonces en esto. Como decíamos antes, la frustración es la puerta de entrada a la celebración. El mundo, así como está o como aparenta estar, tampoco, entre comillas, celebrable, con tantos desajustes y tantas atrocidades, así tan insatisfactorio y horroroso, no es sino el reflejo colectivo, cultural, mental y político de nuestra incapacidad para sentir, para estar presentes, para celebrar. ¿Será así? ¿O todo esto será una idea desquiciada? Este libro es una invitación a despertar un poco, tal vez un poco, a reconocer el sueño en el que venimos buceando, ese sueño que llamamos humanidad. El libro tiene una pretensión estética en tanto invita a sensibilizar y refrescar la percepción, y una pretensión poética en tanto invita a recrear el mundo, liberar el mundo, liberarnos, reconocernos más libres de lo que pensamos que somos. Este libro te invita a desmantelarte y a reescribir el mundo, reescribir el mundo, tu percepción del mundo, tus mapas. Se te invita a sentir la temperatura de lo real, en itálica, lo real siempre, lo real en itálica por debajo de todos esos viejos mapas con los que creíste poder entender el mundo. Los diferentes textos encarnan desde diferentes ángulos posibles caminos para desmenuzar eso que parece constituirnos como seres humanos, la frustración. En este sentido, pretendemos nada más ni nada menos que deconstruir al ser humano tal y como lo entendemos hoy en día. Inevitablemente, claro, esa pretensión será frustrada. Los textos están ubicados en un orden específico, aunque también pueden ser leídos en cualquier orden. Esto les contaba en la intro de la intro. Sí, se recomienda leer o escuchar primero los dos primeros textos que funcionan como introducción. Tal vez, de hecho, esta introducción alcance y sobre. Tal vez todo el libro sea solo el despliegue insistente de una idea muy básica e insistente. Como verás, hay en los textos, como escucharás, hay repeticiones e insistencias. Ojalá, como sea, no lo sé, pero ojalá esto te inspire para investigarte en tu experiencia personal y para investigar esa experiencia colectiva que llamamos atrevidamente realidad. No hay una pretensión filosófica aquí de abarcar el tema de la frustración en su totalidad. ¿Qué sería eso también, no? ¿Qué sería eso? Estos son solo algunos encares posibles, algunas entradas tentativas a un tema que tal vez consta de muchos subtemas. Los textos no pretenden dar en un blanco. La propuesta de lectura no tiene que ver con la invitación a descubrir una verdad. ¿Acaso tenga más que ver con la posibilidad de dejar de sostener mentiras, certezas, historias, creencias, mitos, entre comillas, verdades? ¿Qué pasa si no piensas que las cosas que se dicen acá son acertadas o erradas? ¿Qué pasa si vamos a los textos, si escuchamos, más que queriendo encontrar fórmulas, viendo cómo es frustrar fórmulas? Porque sí, también las ideas entre uno y otro texto pueden contradecirse, pueden repetirse y contradecirse, o variar. Algunas líneas, después de pasado un tiempo de haberlas escrito, confieso que ni yo las entiendo. Y el yo también está en itálica. En gran medida estos textos nacieron de chispazos producidos por experiencias personales, que produjeron movimientos psíquicos específicos que a su vez se tradujeron en palabras específicas. Algunos pasajes se sienten más claros, diáfanos, directos, otros parecen más oscuros, encriptados, múltiples. Agregaría poéticos. Si todo esto te parece enroscado, tal vez tengas razón y tal vez todo esto no sea más que un gran enrosque. Pero podemos preguntarnos, ¿la humanidad no es acaso un gran enrosque? En tal caso, estos textos tal vez no sean sino una invitación a destejer el laberinto. La humanidad, a nivel personal y a nivel político, se encuentra con la posibilidad de destejer sus laberintos. Y destejerlos tal vez no sea más que reconocer el carácter ficticio del tejido. Tal vez ya no necesitemos escapar. Tal vez alcance con reconocer. Claro, porque los laberintos son ese enredo, esa estructura de caminos confundidos que de la cual pensamos que hay que que lo que hay que hacer en un laberinto es encontrar la salida. Pero tal vez no haya que salir. Tal vez alcance con reconocer. Cuando nos percibimos dentro del laberinto, solemos echar a correr como si la velocidad nos pudiera conducir a la salida. Como si la salida, la felicidad, la libertad, el orgasmo, estuviera al final de la historia. ¿Será así? Bueno, tal vez sí y tal vez no. Y pasa una avioneta. Tal vez haya otro camino y tal vez ni se trate de un camino. ¿Quién fue? ¿No era Ícaro? ¿Era? Había un mito de alguien que escapaba de un laberinto con unas alas, pero se acercaba mucho al sol y las alas se le quemaban. ¿Puede ser? ¿Y prendía fuego todo? ¿O estoy mezclando mitos? Bueno, pasó la avioneta y me acordé también de esa película en donde muestran un tipito, un personaje en 2D, dos dimensiones, atrapado en una especie de Pac-Man, una especie de laberinto. Y la enseñanza, el mensaje es, claro, no va a salir en su misma dimensión. Tiene que reconocer la tercera dimensión para elevarse por sobre el dibujo del laberinto. Entonces cuando pasó recién la avioneta y estaba leyendo esta parte, dije, ah, claro, es elevarnos por encima de las... Un laberinto nos traba. Si somos más pequeños que sus murallas, que sus paredes. Pero si crecemos por encima de la altura de los muros del laberinto, ya no pasa, no existe más. Descubrimos la ilusión. Tal vez, entonces, sigo, tal vez haya otro camino y tal vez ni se trate de un camino. Tal vez no se trate de escapar de la maraña, sino de aquietar, como decíamos en la intro de la intro. Aquietar, o más bien percibir la quietud ya debajo o dentro del movimiento. Sentir la maraña, sus pliegues. Cuando la corriente nos lleva, dicen, lo peor es oponer resistencia. Claro, nos han enseñado que los problemas se resuelven con esfuerzo, pero ¿nos está funcionando? Una aclaración con signo de admiración. Aunque mi habla es más bien porteña, bueno, esto es algo sobre la escritura, no sé cómo me será al leerlo. Lo leo. Nací y viví más que nada en Buenos Aires, donde la segunda persona del singular es vos. El libro está escrito con la forma tú. Sí, probablemente lo lea de tú. Creo que se debe a dos razones o a tres. La primera es esta. La mayoría de estos textos fueron escritos y o corregidos en Chile, en donde se habla de tú. Y bueno, suelo tener bastante permeabilidad a los modos de hablar. Digamos que me contagio fácil. La segunda razón es que se pensó, digamos, en algún momento, en alguna reunión invisible de mis oficinas creativas, que un libro escrito en la forma tú podría llegarle a más gente. Creo que esto no fue tan calculado, simplemente sucedió. La tercera razón tendría que ver con eso, con que, bueno, simplemente sucedió. Más que una razón, la tercera es una intuición. La tercera posición, qué raro, una intuición, el misterio. Y ahora que escribo, dice el texto, aparece una cuarta idea. Pienso que al escribir de tú, como cuando a veces escribo en inglés, algo en mí, o más bien en la escritura, se despersonaliza. La construcción y el mantenimiento de la imagen de mi persona requiere, entre otras cosas, de la información acerca de mi nacionalidad y de mi modo de hablar. Cuando hablamos de frustración, hablamos de la desilusión y, subrayado, aclaro, no de la disolución, sino de la desilusión, y esta diferencia va a ser importante, es importante, me parece, porque cuando descubrimos al ego, creemos que el camino de la liberación es disolver al ego, disolución. Y pienso que es más interesante pensar en desilusión que de disolución, porque no se trata tanto de liberación en el sentido épico de lo que venimos diciendo de que la libertad es algo que se alcanza al final de una larga historia heroica. La libertad ya está, solo hay que asumirla. Y de eso se trata la invitación, más que de ir a por ello, de reconocer que ello ya está aquí. Por eso no, la disolución implica tiempo y hazaña, y la desilusión implica, diría que lo contrario, salirse del tiempo o percibirse también por fuera de los mapas temporales de la realidad. Se va a ir entendiendo más, supongo, en los textos. Vuelvo, cuando hablamos de frustración, hablamos de la desilusión, no de la disolución, sino de la desilusión de las definiciones de la personalidad, del reconocimiento del carácter ilusorio, ficticio, de esas definiciones. Solo la desilusión de la forma con la que hicimos refugio puede permitirnos el acceso a lo que podemos llamar el campo, con mayúscula, lo vasto, lo abierto. La persona, todo esto viene hablando del tema de del tú y el vos. La persona es un modo de hablar. La persona es un discurso, un texto, un relato, una forma. La personalidad es una manera específica de pronunciar la palabra no. La personalidad es una manera de sobrevivir, decir no a lo que amenaza con desorganizar, destejer la forma. La personalidad es una manera de decir que no a lo que amenaza con desorganizar o destejer la forma. O sea, la personalidad es un sistema de defensa, de supervivencia. Alterar las maneras de decir, en mi caso, en lugar de hablar de vos, hablar de tú, es el ejemplo. Alterar las maneras de decir no puede no sacudir, aunque sea mínimamente, la solidez de la estructura personal. Por eso muchas veces en teatro, en cine, en el campo de la ficción y de la práctica de la ficción y la actuación, se dice que muchas veces fingir nos hace ser más reales, porque en la vida fingimos todo el tiempo, pero de modo inconsciente, automático. Y en la ficción, cuando actuamos, fingimos de modo consciente. Eugenio Barba, un director de teatro e investigador, decía algo así como que el teatro sirve para sumergirse dentro del círculo de la ficción para encontrar, tal vez, el coraje de no fingir. Fingir para no fingir sería. Si la personalidad es una rutina, una manera de frustrar la rutina podría ser, dos puntos, línea de diálogo, hoy voy a hacer algo diferente, hoy hablaré diferente. Así que escribir de tú puede haber tenido que ver con mi proceso creativo de desilusión personal. Ojalá este libro te invite también a esa fiesta, no la disolución, de nuevo, sino la desilusión. Ojalá los textos te inviten a frustrar, no eliminar, sino airear, poner en juego la rutina de tus mapas personales. ¿Frustrarse será solo ponerse en juego? Ojalá este libro te anime a frustrarte, pero no de la manera en que solemos hacerlo, que es evitando la profundidad y el aprendizaje de la frustración al identificarnos con una imagen estable de, entre comillas, persona frustrada. Ojalá quieras jugar con esa imagen, con ese personaje. Ojalá reconozcas que no eres solo el personaje. Ojalá estas lecturas te contagien esas ganas de frustrar tus ilusiones a conciencia de que solo la frustración de las ilusiones y los ideales sirve como portal de liberación y acceso al campo con su misteriosa y desquiciada inteligencia. Entonces te invito a leer lento o a escuchar lento. Poner pausa sería, ¿cómo sería? Veloz también, veloz y también muy lento. Y acompañar la lectura o la escucha de este material con una investigación personal en la experiencia física, mental, emocional, espiritual, vincular de tu día a día. Te diría que no te preocupes por entender. Tal vez haya líneas que más que para entender sean una invitación a dejar de entender. De hecho, tal vez nos venga bien invitarnos un poco más seguido a no entender, dejar de pretender agarrarlo todo. Tal vez esto, estas palabras, estos textos sean más poesía que manifiesto. Tal vez esta sea más una experiencia estética que filosófica. Tal vez una experiencia personal, filosófica y política profunda sea en el fondo una experiencia estética, una agitación de la sensibilidad. Tal vez estas no sean sino invitaciones al misterio, invitaciones a la celebración. Entonces, que tengas un horroroso viaje, o un horroroso, como decíamos antes, no viaje. Desabróchate los cinturones otra vez. Esto fue la introducción del libro. Por eso vuelvo a invitarte a desabrocharte los cinturones y a tener unas muy felices, dolorosas y liberadoras frustraciones.